Estás en la sintonía de Radio Voz en Encuentros en la Medianoche con Santiago Pacín. Ahora en Encuentros en la Medianoche abrimos la puerta a la reflexión, invitándote al análisis de los diversos temas sociales, culturales y educativos que Santiago Pacín debatirá con sus compañeros de tertulia. Si te interesa el conocimiento, te invitamos a seguir conectados hasta las 2 de la madrugada, extrayendo tu propia opinión de los temas a debatir. Si quieres aportarnos temas para incluir en esta sección, escríbenos a encuentrosenlamedianoche@gmail.com. Comenzamos.
Hay un enigma, entre otros muchos, en los que vengo meditando, reflexionando y tratando de encontrar respuesta desde largos años atrás. Uno de ellos es el que quiero debatir esta noche con mis compañeros y está relacionado con lo que llamamos el ser humano. Bueno, el título lo dice todo, el porqué del dolor y del sufrimiento. ¿Por qué desde nuestros orígenes el sufrimiento llena las páginas de nuestros libros de historia o de cualquier cultura o cualquier pueblo del planeta? ¿Qué causas producen llevar una vida de dolor? ¿Qué diferencias existen entre el dolor y el sufrimiento? ¿Cómo se puede prevenir el sufrimiento? ¿Cómo se puede eliminar? ¿Qué tipos de sufrimiento existen, físicos, emocionales, del alma? No hay nadie que no experimente dolor en algún momento, de su vida. La eterna pregunta es ¿por qué? ¿Qué hacemos mal? Porque, por supuesto, no creo que sea un castigo divino ni casual. Si como a mí te interesa encontrar respuestas a estas preguntas, te invito a permanecer con nosotros hasta las 2 de la madrugada, ya que junto a los invitados de esta noche, y como un contertulio más, como siempre, buscadores de la verdad todos nosotros, trataremos de encontrar algunas respuestas a estas enigmáticas preguntas.
Radio Voz.
Voy a presentaros a los tres primeros, ya que va a haber otros, posiblemente tres invitados más a lo largo del programa. Algunos nos van a ir dejando sobre la marcha para incorporarse a otros colaboradores. Bueno, el primero de ellos, Fernando Magdalena, ya que lo he traído como psicólogo profesional, que es psicólogo clínico desde hace muchos años, además de veterano colaborador del programa. Fernando, buenas noches, amigo.
Buenas noches a todos y un placer encontrarme aquí y poder aportar pues mi punto de vista sobre este tema que puede ser muy muy complicado, ¿no?, para determinadas personas que están enraizadas en cualquiera de estas dos causas, ¿no?, el dolor o el sufrimiento.
Ya casi como que pongas un título a tu intervención y al propio programa, ¿cuál sería, muy breve, Fernando?
Pues que el dolor y el sufrimiento son dos elementos imprescindibles para poder evolucionar en este planeta, ¿no? Si desapareciera el dolor y desapareciera el sufrimiento, nuestra evolución, esto se cuestionaría por completo, no evolucionaríamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, primero que había que matizar qué es dolor y que se entiende por sufrimiento.
Exacto, no, lo vamos a hacer, Fernando. Voy a pasar ya al siguiente invitado, Ramón Anta, que también lo conocéis, autor del libro Ho'oponopono, de lo ancestral a lo actual. Él va a hablar sobre las tradiciones, no lo sé, hawaianas, pero también su propia opinión personal, y paso también de nuevo a saludarlo. Ramón, buenas noches también y de nuevo por estar aquí, amigo.
Muy buenas noches, muchas gracias por tu invitación al programa para hablar de este tema, que realmente tienes un tema interesante, pero a la vez pues muy difícil de...
Doloroso, explicar, diríamos. ¿Cuál es tu primero, podríamos decir, intervención sobre el tema? Si quieres, el título a un artículo.
Pues se me ocurre quizá decir que vivir, estar vivos, estar en esta vida, puede ser maravilloso, pero como un medicamento tiene efectos secundarios. Y esos efectos secundarios serían el dolor y el sufrimiento.
De hecho, ya nacemos llorando, amigo. Yo creo que es que cuando echamos la cabecita y vemos, doctor, ¿qué planeta es este? La Tierra. Empezamos a llorar porque ya nos podemos ir para adentro otra vez.
Claro. es el hecho del medicamento que te ponen. Es muy bueno para esto, pero tiene efectos secundarios. Yo creo que los efectos secundarios es el dolor y el sufrimiento.
Ahora hablaremos de ello. Y bueno, y el tercer invitado en la primera media hora del programa, Álvaro Bermejo, también lo conocéis, historiador, antropólogo, escritor, especialmente novelista. Álvaro, buenas noches, amigo, que sé que tú siempre andas liado, incluso a estas horas de la noche, escribiendo, y por eso hoy solo te voy a robar media hora de tu tiempo. Gracias por estar en el programa una vez más.
Encantado de compartir esta noche con vosotros y de aprender, porque realmente es un programa en el que se aprende y en el que se supera el sufrimiento, ¿no? Yo creo que es un buen antídoto este programa para superar ese dolor consustancial al ser humano, ¿no? Yo lo centraría, mi intervención, un poco en ir más allá del dolor y buscar en los filósofos antiguos y en los pensadores las recetas o las soluciones que nos dan para superar el dolor. Hay mucho escrito acerca de eso, ¿no? Desde los estoicos, que hablaban de esa apaiseia o apatía, dicho vulgarmente, ¿no? Que es un estado superior al dolor y al placer, ¿eh? No solamente al dolor, sino también al placer. Llegar a un estado, a una posición mental de indiferencia ante el devenir, ¿no? Porque de hecho nacemos, como bien has dicho, nacemos llorando, pero nuestro cometido en este mundo yo creo que no es otro que morir, si no sonriendo, por lo menos aceptando.
Perfecto. Pon tú también un título breve, que además tú eres novelista, eres experto en títulos de libros.
¿Un título?
A la tertulia que empezamos.
Sí, pues, ¿cómo superar el dolor aprendiendo a ser humanos?
Ah, caramba, tú estás conmigo, porque tú eres entonces de los que, como yo, queremos que aún no somos humanos.
Es un trabajo que se conquista, ¿no? El ser humano. Se nace humano, pero llegar a ser consciente de lo que comporta ser humano y estar por encima de las contingencias físicas, anímicas, mentales, pues es una tarea difícil en la que estamos comprometidos todos y tenemos que ser conscientes de que esto no nos van a dar con recetas ni con varitas mágicas, ¿no? Uh-huh. Es una tarea individual, una conquista individual, un camino individual que requiere, pues eso, aprendizaje, experiencia y maduración.
No, yo de hecho donde veo menos humanismo y de forma especial en este momento de la humanidad es de aquellos que debieran de ser más humanos, tener más empatía, solidaridad. Me refiero a los políticos, a los que están arriba y a los que están detrás de ellos. Pero hoy no vamos a meternos en ese campo. Vamos a empezar con la primera pregunta que un poco os planteo a vosotros, aunque estamos en tertulia, podéis entrar por donde queráis. Por ejemplo, Fernando, la pregunta sería, ¿cuál es el origen del dolor? Luego hablaremos de diferencia del sufrimiento. O si quieres, empieza por cuál es el origen del sufrimiento. Pero luego hablaremos de las dos cosas.
Yo creo que
¿por qué sufrimos?
Sí, yo creo que, empezando por el dolor, el dolor es algo básico, fundamental, que está enraigado en nosotros, en los seres humanos, como un mecanismo de protección, de defensa y de propia evolución, ¿no? Es decir, el tema de que si, por ejemplo, estamos cortando algo con un cuchillo y el dedo pues resulta que tropezamos con él, nos hacemos daño y entonces hay una reacción de defensa, de protegernos de ese dolor. Ese dolor, en principio, sería un elemento, positivo, ¿no? Es igual que si nos duele mucho la cabeza porque hemos cometido una serie de excesos o el estómago o lo que sea, es un mecanismo natural que tiene el ser humano para protegerse de las enfermedades, ¿no? Otra cosa es el dolor que nos infringimos a nosotros mismos por una situación que no aceptamos, no queremos comprender o nos molesta de cualquier otro compañero, otro ser humano que está con nosotros en este camino, ¿no? Eso, digamos, que sería el sufrimiento, algo que no produce dolor, simplemente que es algo mental, que yo estoy triste pues porque no he conseguido un premio o porque tengo que pagar unos créditos o porque tengo determinados problemas, ¿no? Uh-huh. Es decir, o porque estoy pensando que tal persona me está traicionando. Es decir, sufrimiento sería algo más mental, algo más de construirnos nosotros, mientras que el dolor es algo natural, es algo que está en la propia raíz del ser humano, como vosotros comentabais antes, que nacemos llorando, ¿no? Es decir, es un mecanismo de protección.
No, de hecho, Buda ya decía que no podemos eliminar el dolor, pero sí evitar el sufrimiento. Y ahí estoy hablando ahora a nivel psicológico contigo, Fernando, y ahí está el que no, la actitud mental con la que vivimos, no aceptar determinadas cosas, no querer enfrentarnos a ellas, etcétera, genera lo de lo que más sufre la humanidad moderna. El 80% de las causas del sufrimiento son emocionales, lo que llamamos trastornos psicosomáticos, ¿no? Por lo tanto, en realidad, la mayor parte de la humanidad, Fernando, yo siempre digo, como profesional de este campo, sufren del alma emociones, pensamientos negativos, sentimientos negativos. Si empezáramos a, te voy a decir así, amarnos, aceptarnos, respetarnos un poco más, por lo menos dejando el dolor a un lado, podríamos empezar a evitar gran parte del sufrimiento.
Así es, ¿no? Y luego hay que entender que el dolor en sí mismo, ¿no? Esto lo que nos genera es un mecanismo de aprendizaje. Es decir, es mucho más didáctico el proceso de aprendizaje a través de ciertas circunstancias adversas que el hecho de la felicidad, ¿no? Si estamos arraigados en una sensación de paz, de alegría, pero no profundizamos en nada, no nos arriesgamos en nada, no asumimos nada, nuestro proceso evolutivo sería mucho más lento que cuando realmente experimentamos algo que nos impacta, que nos genera esa reacción de dolor, no de sufrimiento, sino de dolor, pues el mecanismo de aprendizaje es mucho más rápido, ¿no?
Uh-huh. Vamos a seguir adelante. Ramón, el porqué del sufrimiento, el porqué del dolor.
Vamos a ver.
Sé que es una pregunta dolorosa.
Sí, sí. Complicada. El dolor lo podemos entender muy fácil. Las personas que pueden estar escuchándonos y que pueden estar sufriendo o que tienen dolores crónicos, pues a ver si le damos alguna claridad. Entonces, el dolor es algo, es innato en el ser humano. Lo que decía antes Fernando, o sea, si tú te caes, es normal que te duela la caída. Si te vas a sacar una muela, te va a doler. O sea, el dolor está ahí, nos avisa y es algo con lo que tenemos que convivir. Pero ¿qué sucede con el sufrimiento? Claro, ahí yo lo veo en la diferencia, tal como yo lo expreso en los talleres de Ho'oponopono, yo veo una gran diferencia. Cuando tú no sabes gestionar el dolor, un dolor que puede ser físico, que te caes, o un dolor emocional, una persona que se va, una relación que se termina, una mala noticia, un dolor físico o un dolor emocional. Pero cuando tú eso no lo sabes gestionar, cuando realmente mentalmente te abruman esos pensamientos y no lo sabes gestionar, eso pasa a sufrimiento. Y una vez que entras en el sufrimiento, ahí es donde la vida se complica. Es como decir, más que vivir, vas a comenzar a sobrevivir.
Exacto.
Entonces, habría que explicarle a la gente que no es fácil, en poco tiempo, tal como yo lo veo, qué hacer para gestionar el dolor y no se convierta en sufrimiento. Uh-huh. Eso es lo que podemos intentar, desde mi punto de vista, voy a intentar yo, en la tertulia, darte mi opinión sobre eso. Pero
es que
te adelanto que la humanidad desde siempre vivió en el dolor y el sufrimiento, catástrofes, guerras, abusos, engaños, y no somos ajenos a eso. Eso hay una resonancia, un inconsciente colectivo ahí en ese sufrir. Ahora nosotros, en nuestra propia vida privada, pues vamos a tener también eso, pero tenemos que gestionar el dolor, que es inevitable, para no dejarnos arrastrar al sufrimiento.
No, de hecho, yo pienso que hay dos palabras básicas aquí, que es adaptación o aceptación. Es decir, cuando el dolor es inevitable, porque tienes una enfermedad a lo mejor que te produce un dolor, no hay medicamentos, no hay cirugía, no hay medios de eliminar el dolor, luego seguiremos hablando del sufrimiento, yo sí puedo evitar ese sufrimiento. De hecho, psicológicamente se sabe que si tú no estás centrado constantemente en el dolor y cuánto me duele, y cuánto me duele, parece que me duele más, pues el dolor, psicológicamente hablando, sube la intensidad. Si tú aceptas, te adaptas ese dolor y, entre otras cosas, tratas de centrar tu mente en otras cosas un poco más positivas, porque las sigue habiendo, y todos los que estamos aquí ahora mismo hemos sufrido, hemos tenido dolor por muchas cosas, pero seguimos adelante. Yo creo que una de las maneras de empezar a trabajar este tema es adaptación, cuando no tengo otro remedio, y aceptación, aceptar ese dolor, porque eso baja la intensidad del dolor. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? También eres antropólogo. El por qué hemos venido sufriendo tanto y en tantos miles de años no cambiamos y no superamos el dolor o el sufrimiento, Álvaro.
Bueno, pues siguiendo con nuestros amigos, que lo han definido muy bien y difícilmente superable lo que han contado, ¿no? La división o la diferencia entre dolor y sufrimiento y cómo atajarlo, cómo enfrentarlo, pero por ir a las raíces, sí, estamos de acuerdo en que el hombre nace, decía Fernando, te haces un corte y sufres, ¿no? Pero es que el primer corte es el del cordón umbilical, ¿no? El primer corte que nos separa de ese, ¿cómo diría? Pues, ¿no? Ese mundo placentario, que casi, casi se podría decir hasta cósmico, al que venimos de un mundo y vamos a otro, entramos en otro, y hay ese corte hasta metafísico, se podría decir, provoca dolor en el ser humano, ¿no? Porque se encuentra ante una realidad que no conoce y que le asusta, incluso de una manera intuitiva, nada más nacer, es miedo a lo desconocido, ¿no? Nos vamos haciendo mayores y repetimos ese cliché, ¿no? O sea, seguimos teniendo miedo a lo desconocido, pero somos más responsables de ese dolor porque lo desconocido lo es porque no hemos querido conocerlo a fondo, ¿no? Yo creo que la no adaptación o la no aceptación parte del desconocimiento, que muchas veces es selectivo, ¿no? Hay muchos dolores físicos que nos infringimos nosotros mismos por el mero hecho de no haber previsto que tal actitud o tal conducta o tal alimentación o tal manera de ir por la vida nos iban a deparar una cama de hospital o un problema físico, en fin, orgánico importante, ¿no? Entonces, cuando nos damos de bruces con el dolor, nos encontramos con esa parte de nosotros mismos que desconocíamos o que habíamos negado, ¿no? Es importante conocerse a uno mismo y prevenir aquello que puede ocasionarnos dolor. De hecho, los grandes preventores, se podría decir, del dolor fueron los hedonistas griegos. O sea, el hedonismo, siempre mal explicado, no consiste en una serie de lujosos grecolatinos que se reunían a hacer orgías. Simplemente eran aquellos que se distanciaban del exceso en el placer y en el dolor y buscaban la ataraxia, que es un estado de tranquilidad, un conocimiento del ser humano en el que se privilegiaba el equilibrio, no el exceso, y en el que el conocimiento de la condición humana era consustancial a la sabiduría, ¿no? Entonces, si nos emparejamos con personas que no hemos conocido bien, simplemente por un atractivo físico o por un interés personal, pues es previsible que esa relación acabe en dolor, ¿no? Pero muchas veces nos cegamos y luego nos enfrentamos a la pérdida, a la ruptura, a la separación con dolor. ¿Por qué? Porque no hemos conocido el origen de ese dolor, no hemos conocido el origen o las circunstancias de la condición humana, que es falible y que es dolorosa en sí misma, ¿no? Entonces, el conocimiento de uno mismo, esa ataraxia hedonista, yo creo que es un buen método para ir por la vida como prevención del dolor antes que llegar a la no aceptación del dolor, ¿no? Luego hay que aceptarlo a la fuerza, ¿no? Pero mejor no autocausárnoslo para no sufrirlo, ¿no?
Que es una falta de amor, de autoamor, que ahora hablaremos sobre ese tema. Fernando, hay diferentes tipos de dolor, podríamos decir el físico, ¿no? A lo mejor por quebrantar las leyes naturales, que bebemos, que comemos, está el dolor del alma, qué pensamos, qué emociones, qué sentimientos mantenemos, ¿no? Pero Hipócrates dijo, como padre de la medicina occidental, que hay que aprender a vivir en armonía con uno mismo, que esa es la base de la salud, del cuerpo, de la mente, del alma. Es decir, vivimos en desarmonía con nosotros mismos. ¿Crees que es de vital, como acabamos de escuchar hace poquito, de vital importancia y urgencia conocer qué estoy haciendo mal, qué daño me estoy haciendo a mí mismo? Porque eso no lo pensamos, sentimos un dolor, vamos a que alguien nos remedie, pero ¿no deberíamos hacer una especie de reflexión, de meditación a solas con nosotros mismos? ¿Cuándo se originó este dolor o este sufrimiento? ¿Cuál es la causa? ¿Qué no acepto? ¿Qué no quiero entender? ¿Sería importante meter aquí ya cosas prácticas de autorreflexión, de meditación? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué? ¿Y cómo puedo salir?
Claro, es que el autodiálogo y el autoconocimiento, que es algo que nosotros tendemos, ¿no?, a comentar, ¿no?, y a sensibilizar, es fundamental, ¿no? Es el sentido de la vida. Es decir, ¿por qué yo me encuentro incómodo? ¿Por qué yo me siento mal, ¿no? ¿Por qué esta persona me molesta, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo conmigo mismo que esté fuera de la desarmonía, que esté fuera del curso normal del proceso de las cosas, ¿no? Es normal que a uno le puedan gustar la comida y los alimentos, pero el tomarlos en exceso, pues lógicamente genera una desarmonía interna, y esa desarmonía interna, bien sea por la bebida, bien sea por un exceso de alimentación, genera un malestar. Pero los seres humanos tendemos mucho a repetir y a volver a caer en una serie de cosas que nos sentimos atraídas por ellas y que no gestionamos adecuadamente bien para liberarnos de esa falsa atracción, ¿no? Y entonces, claro, nos encadenamos en una serie de pequeñas servidumbres, nos esclavizamos de una serie de cosas que cada vez nos van alejando más de lo que realmente somos y nos hacen estar como perdidos, desorientados, ¿no? Y lógicamente en desarmonía con las leyes naturales de la vida, bien sean el proceso que hablábamos de la alimentación, del respeto por nosotros mismos primero para luego poder tenerlo con la gente que nos rodea y con la gente más alejada, y entonces todo eso es lo que va sumando y encadenando una serie de circunstancias que se van convirtiendo en desequilibrios, en desarmonía, en inseguridades y que al final se convierten en un pequeño infierno, ¿no? Que nos creamos y que al final no sabemos salir.
Permitidme un indicativo y seguimos en unos segundos. Adelante. Encuentros en la Medianoche es un programa de contenido humanista que busca el mejoramiento del mundo por el propio individuo, utilizando la razón, el sentido común y la recuperación de la sabiduría olvidada, trabajando desde la unidad para alcanzar la fraternidad, la igualdad y la unificación entre todos los hombres. Un programa que quiere hacerte sentir, pensar y reflexionar sobre tu vida, motivándote al despertar de tu conciencia y a descubrir el verdadero sentido y propósito de tu vida, llevándote a descubrir que tu cambio es necesario para el retorno de la nueva era de oro que ya se avecina en el horizonte del nuevo mundo.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Ramón, recuerdo a Carl Jung que su última carta a un periodista decía algo así como que siente no haber podido haber demostrado al mundo la existencia del alma. Quizás también el dolor y el sufrimiento, tanto el físico como el emocional, tenga que ver con que desconocemos que somos algo mucho más que un cuerpo físico transitorio y pasajero y que en realidad somos un ser espiritual, un alma eterna. ¿Tendría que ver también ese concepto de recuperar la existencia del alma para aceptar que somos mucho más grandiosos de lo que creemos ser?
Claro que sí, claro que sí. Pero tenemos que... nos han enseñado desde siempre que el dolor era malo. Nuestros padres, los educadores, sentir dolor era malo. Y sentir dolor forma parte del ser humano. Sentir dolor forma parte del ser humano y el no gestionar ese dolor y no aceptarlo, claro, decimos aceptarlo es no resignarse, ¿eh? O sea, habría que hacer una diferencia aquí de aceptación, porque la resignación lleva cabreo, lleva crítica, la aceptación lleva más calma. Entonces teníamos que empezar a no castigar tanto el dolor. Es decir, si te sientes un día dolorido, si realmente has tenido un contratiempo emocional y sientes un dolor, acéptalo, acógelo. Tentemos a escapar del dolor, a ir a tomar algo, a salir, a buscar amigos. Tenemos que aceptar que somos seres que podemos tener alegría y también podemos tener dolor, podemos tener pena. Sentir, aceptarlo es como vamos a hacernos amigos del dolor. Esta frase es un poquito fuerte, ¿no? Porque hacerte amigo de algo que te molesta.
No, pero estoy de acuerdo contigo.
Pero es algo que te molesta, pero que puede no molestarte y llevarte al sufrimiento si te haces un poco amigo de él. Y el tema es cómo me hago amigo. Pues dejándotelo sentir. A veces no es malo que si un ser querido se fue y tú sientes un dolor, pues déjate sentir ese duelo, ese luto. Si tú has tenido un dolor crónico, pues convive con ese dolor, pero desde buscar una forma de paz. Entonces ahí es cuando entrabais y decíais vosotros, pues una forma de respirarlo, de meditarlo, de estar en soledad. La gente puede, al escuchar esto, decir que estamos hablando de algo que es una quimera, que parece que estamos iluminados. Es que había que probar esto, había que enseñarte a hacer esto. Uh-huh. Si te enseñan y lo pruebas, verás que la vida la puedes acoger tal como es y ya el sufrimiento se suma.
Entonces, lo que o por lo menos se atenúa, alma, Ramón.
Claro, y lo que tú dices del alma, claro, el alma, tu ser, empezarás a descubrir que eres algo más que una persona que vive en el sufrimiento, en el dolor, cuando tú te haces amigo, te haces un poco aceptando esas circunstancias y empezarás a descubrirte y a conocerte más.
Ya casi con Álvaro, porque sé que hoy tenía poquito tiempo, que lo cogí escribiendo estas obras, siempre lo está haciendo. Ya hablaremos de sus nuevos libros, sus nuevas novelas, en el momento que estén editadas. Álvaro, tú como antropólogo, si me permites por un momento, aunque también puedes expresar sobre el tema que tú quieras, ¿cómo podrían entender el dolor? Vamos a dejar el sufrimiento por un momento. A lo mejor en las cavernas, ¿no?, en el paleolítico, ¿cómo lo entenderían? Un castigo de Dios, ¿no?, el dolor. ¿Y por qué lo venimos arrastrando desde tantos miles de años atrás todavía hasta el siglo 2020?
Hombre, pues me vas a permitir que me ponga un poco pedante y vuelva a la etimología de la palabra dolor. ¿De dónde viene la palabra dolor? Viene de latín, eso lo sabemos todos, dolor, dolor y tal, que quiere decir, se traduce literalmente como dolor, sin más, sufrir, ser golpeado, tal. Pero es que esta remite a una raíz perindoeuropea, que es del, y del se traduce literalmente como cortar o corte. O sea, el dolor viene desde su origen, como decíamos anteriormente, como resultado de un corte, sea el cordón umbilical o el corte de un afecto, el corte físico de un dedo, como decía Fernando, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí viene, del corte. Pero luego habéis aportado dos claves, para mí muy importantes, como son la desarmonía, que también es un corte de la armonía, y también, tácitamente, el desamparo. Dos Ds. Yo añado otra D, la dependencia. O sea, ¿hasta qué punto en nuestra vida la vamos construyendo como una cadena de dependencias, muchas veces conscientes de que perderlas o privarnos de ellas va a ocasionarnos sufrimiento y dolor? Y sin embargo, incurrimos en la dependencia de todo. Somos polidependientes de todo, ¿no? En los afectos, en nuestra vida laboral, profesional, social, constantemente como animal social, que somos, tendemos vínculos que consideramos inamovibles y eternos, sabiendo que la condición humana es cambiante, mudable, que nadie es el que era hace 10 años ni lo será dentro de 10 años. Entonces, sin embargo, nos amarramos a estas cosas, ¿no?, y nos evadimos de aquello que también hemos mencionado, ¿no?, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo anímico, nuestra alma, ¿no? Todo eso que está presente en nosotros y en la sociedad tecnológica actual parece que estamos hablando de fantasy ficción, ¿no? O sea, nadie habla de esto, ¿no? O sea, esto está fuera del debate, no se vende en las tiendas, en fin, no se puede aplicar a un smartphone, ¿no? Y sin embargo, yo creo que en gran medida ese dar la espalda a lo espiritual, a lo trascendente, a lo que tenemos, a nuestra llama divina en nosotros, tiene mucho que ver con ese desamparo, con esa desarmonía y con esa dependencia, ¿no? ¿Cuál es el camino para, pues, volver a los clásicos, ¿no?, que enseñaban y siguen enseñando, ¿no? Ese buscar el dominio del ser, esa búsqueda de la virtud, no en el sentido moral, sino en el sentido de valor de uno mismo, ¿no? Ser virtuoso, valorizarse, o como diría Nietzsche más adelante, esa voluntad de poder, muchas veces mal explicada, que remite a qué, a ser dueño de uno mismo, a ser un superhombre, pero no en un sentido, en fin, futurista, fascista, como se llegó a asociar a Nietzsche con las teorías hitlerianas, ¿no? Sino el superhombre es aquel que está por encima del hombre siendo un hombre, ¿no? Aquel que sabe la medida macro que hay dentro de nosotros mismos y accede a ella, y está por encima de la piedad, incluso de la compasión, está por encima de todo, está en otro grado de conciencia, en otro nivel de conciencia, ¿no? Y esto es aquello que hoy en día parece, insisto, literatura de ficción, cuando lo tenemos en las librerías y lo podemos leer, aprender, interiorizar. Leer un libro no es pasar el rato, leer un libro es incorporar conocimiento a uno mismo, ¿no? Y aplicarlo, porque muchas veces leemos mucho y eso se queda en la mesilla de noche y nos levantamos decididos a reincidir en nuestros errores, nuestros desequilibrios, nuestros dolores tan queridos, ¿no? Nuestros dolores dependientes, aquellos que nos han hecho lo que somos y no renunciamos a ellos, ¿no? Yo creo que es importante, insisto, madurar, aceptar y, por supuesto, crecer interiormente. Es el único camino. Yo no veo otro.
Es para como el ser humano y para cada uno de nosotros. Lo que estás diciendo, se me ocurre a mí pensar, el libro en la mesa de noche, que es de autoayuda, de mejoramiento y tal, se queda dormido, el buen del hombre o de buena de la mujer, y al despertar por la mañana, a ver, yo qué estaba haciendo ayer, ay, que me duele aquí, ah, que claro, tengo este dolor, o sea, burros cargados de libros. Mira, al fin y al cabo, lo digo para todos, terminaremos perdiendo todo lo que amamos, a todos los que amamos. Perderemos cosas, personas, envejeceremos, enfermaremos y moriremos algún día. Entonces, ¿para qué tanto deseo, tanto apego? Que de nuevo el budismo nos habla de que el deseo y el apego son causas de sufrimiento. Voy a decir muy rápido, antes de despedirte, Álvaro, por ejemplo, seis cosas que dice el budismo para combatir el sufrimiento y el dolor. Por ejemplo, la primera, el dolor es inevitable, el sufrimiento opcional, ya lo hemos dicho. Ahora bien, aceptar el dolor no significa resignarse a sentirlo. El budismo plantea que este nace del deseo, que ya dije, y del apego, y que por eso tenemos que aprender a evitarlo, y nos dan una serie de pasos. Por ejemplo, discernimiento, no juzgar nunca. Metas nobles, buscar metas positivas, metas nobles, como ya dice la palabra. Cuidar mucho las palabras, hacemos mucho daño o nos hacemos mucho daño con lo que hablamos y con lo que decimos de nosotros mismos. No hacer daño, eso por supuesto, a nadie de ninguna forma. Ganarse la vida con el esfuerzo personal, con el trabajo, centrarse en algo que te gusta, buscar algo que te guste si al mismo tiempo eres feliz con lo que estás haciendo, pues te ha tocado la quiniela. Y cultivar la virtud, lo que tú estabas hablando ahora que me hiciste recordar. Claro. Por lo tanto, para mí eso es vital, descubrir, oye, es que no soy este cuerpo que me duele, soy algo más allá, pero en realidad el problema es cuando duele dentro, cuando duele el alma. Y ahí tú decías que, por ejemplo, estamos muy apegados incluso a que si me dejan de querer, sufro. Si pierdo tal cosa, sufro. No, nadie nos hace daño porque nos deje de querer, porque muera o porque desaparezca de la vida. Creo que es ahora en un tema que quiero entrar, que soy yo el que me hago daño a mí mismo porque no me quiero, porque no me respeto, porque no me valoro. ¿Qué piensas sobre ese último punto ya para despedirte, Álvaro?
Bueno, pues creo que no se puede decir mejor y poco se puede añadir, es así, es que lo has dicho de una manera meridiana, las heridas las hacemos nosotros, ¿no? Tú te pueden atacar con un cuchillo, te pueden dar con un martillo, pero realmente la herida real es aquella que te haces tú mismo, porque hablamos de ataques, digamos, simbólicos, emocionales, ¿no? Pero si tú realmente tienes un escudo interior frente a ese sufrimiento, no te va a hacer daño, porque tú no has juzgado, tú no has causado el daño, efectivamente tú estás a salvo de esto, ¿no? Había un filósofo de los empiristas ingleses hace ya 4 o 5 siglos, Jeremy Bentham. Este tenía una fórmula muy curiosa para estar a salvo del dolor, y la llamaba el cálculo de la felicidad. Como era un empirista, todo lo calculaba de una manera casi matemática, y se limitaba a una frase muy budista y muy elemental, y es que antes de perpetrar cualquier acción, medir la combinación de placer y dolor que puede resultar de ella. O sea, antes de dar un paso, saber qué terreno pisas y a dónde puede llevarte. Cosa que parece muy elemental y, sin embargo, está muy lejos de nuestros comportamientos cotidianos, porque funcionamos impulsivamente, funcionamos de una manera casi pavloviana, según qué impulso tal respuesta, y no, o sea, somos seres humanos. Hay que recordar constantemente que tenemos herramientas superiores a las del animal, superiores a las del instinto, superiores a las de la emotividad desenfrenada, y que tenemos una razón, tenemos un espíritu, tenemos un alma, y hay que saber, como decía Fernando y Ramón, dialogar con tu espíritu, con tu alma, con tu mente. Uh-huh. Ser racionales no implica no ser espirituales.
Creo que ya tengo, Álvaro, porque tengo otros dos invitados ya que van a participar, creo que ya tengo el título, me has dado el título para otra tertulia, ¿cómo convertirnos en seres humanos? Otro tema muy interesante.
Pues sí, no es porque lo haya dicho
yo, no me copies,
pero suena muy bien.
Pero no me copies la idea como escritor, que voy a escribir yo ese libro, ¿eh?
Todo para ti.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un libro difícil, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Álvaro.
Encantado de escucharos y siempre aprendiendo. Espero que nuestros oyentes compartan esta lección.
Y nosotros contigo, Álvaro.
Ha sido emocionante, muchas gracias.
A ti. Fernando, como tengo también otros invitados, quería preguntarte a ti como psicólogo, en tu última también intervención de esta noche, ¿el autoamor sería el antídoto? Yo siempre se lo digo a mis pacientes, me refiero más en la consulta que en otro tipo de actividades, ¿no? A nivel individual, si pudiera darte, en vez de esencias florales del doctor Bach, una esencia que se dice autoamor, quiérete, ámate, respétate, saldrías de aquí cuando lo tomes con muchísimas dolencias y sufrimiento eliminadas, extirpadas. ¿Estás de acuerdo conmigo como psicólogo?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Para mí la clave de nuestra recuperación, la clave del sentido de la vida, es aprender a querernos a nosotros mismos. Si nosotros aprendemos a querernos bien, correctamente a nosotros mismos, es la clave para poder amar, respetar, comprender y querer a toda la gente que nos rodea, primero los más próximos y luego la gente más alejada, ¿no? Esa es la clave fundamental. ¿Qué ocurre? Que tal vez desde niños había esa tendencia de cuando salgáis a la calle ir guapos, bien vestidos, mostrar educación, etcétera, etcétera, y luego, pues bueno, cuando estamos en casa, pues no pasa nada, ¿no? Es decir, nos podemos abandonar y todo vale. No, 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 lo fundamental, lo más importante de todo es primero querernos a nosotros, y a raíz de eso es cuando querremos correctamente a los demás.
Perfecto.
Y esa es la clave para salir del dolor y del sufrimiento, y añadiría que el dolor y el sufrimiento son más didácticos que la propia felicidad.
Quizás deben dejar o parar o frenar, entenderme bien lo que voy a decir, la vacuna que están trabajando para ya sabéis lo qué, y debieran de inventar una vacuna de autoamor, que nos quisiéramos más desde que somos pequeñitos o venimos al mundo, y la primera vacuna es ámate a ti mismo y después a los demás. Para mí ese es el orden. Gracias también, Fernando, un abrazo muy fuerte.
Para todos vosotros.
Mientras voy llamando ya a un nuevo invitado, Milo ya me ha pasado a otra de las personas que van a colaborar, aunque simplemente le voy a hacer una pregunta de unos breves minutos. Estoy hablando de Rosa Díaz, que ella es enfermera, regente del Herbolario y Centro de Salud Vida Sana, por cierto, en la calle Estrada, en Allariz, que algunos me habéis preguntado en su última intervención, presidenta de la Asociación para el Conocimiento Espiritual en Orense, y te he invitado para lo siguiente. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Santiago.
Como representante un poco del espiritismo, de la ciencia espiritual a la vez, ¿cuál sería, según el espiritismo, el mundo espiritual, los que estudiamos, los que queremos en el mundo interior, la causa del sufrimiento y del dolor desde los orígenes de la humanidad?
Bueno, pues mira, lo que puedo transmitir sobre el origen del dolor y el sufrimiento es la visión que nos da el espiritismo, que es una ciencia, una filosofía de consecuencias morales en la cual yo trato de profundizar en su estudio. Y nos enseña que la Tierra es un lugar de expiación y prueba, donde todavía la humanidad que la habita está en un nivel de evolución bajo. Por ello predominan las imperfecciones de carácter, el orgullo, la ambición, la avaricia, celos, que son tormentos del alma. Y se puede considerar aquí el planeta Tierra como una escuela de aprendizaje, donde al lado de otros seres también humanos más evolucionados, vamos aprendiendo, puliendo el alma por el dolor y el sufrimiento y desarrollando nuestras facultades latentes. Por eso tenemos que sacar esa idea de que Dios no castiga los dolores, que Dios no es el que nos castiga, son los dolores humanos, son consecuencia de los errores humanos cometidos en esta o en varias vidas anteriores, y que por una ley que es la ley de causa y efecto se cumple inexorablemente, porque toda violación trae su reacción. Por tanto, el dolor y el sufrimiento son factores necesarios para el despertar de las conciencias. No busquemos fuera de nosotros ni en los demás el origen de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, porque está en nosotros mismos y no nos viene ese dolor o sufrimiento más allá de nuestras fuerzas para soportarlo. Y también me gustaría dar la definición que presenta Sebastián de Arauco, que en su obra El Tres Enfoques sobre la Reencarnación y en sus cursos psicológicos y espirituales trata mucho este tema.
Rosa, disculpa un momentito, porque sí. Quiero, me ha costado, porque no sé si es que está de viaje, ya lo conocéis, nuestro filósofo habitual en el programa, Julián Palomar, tiene solo unos minutitos, permíteme que le haga una pregunta y luego ya sigo contigo y con lo que ibas a comentar de Sebastián, Rosa.
Bueno,
un segundinho. Bueno, Julián Palomar, ya lo conocéis, profesor de filosofía, presidente del espacio Gran Vía aquí en Vigo. Sé que tienes muy poquito tiempo y te lo agradezco de todas formas, Julián, así que ya te hago la pregunta directa. Buenas noches, date por saludado.
Buenas noches.
Y al mismo tiempo la pregunta, ¿qué dice la filosofía del porqué del dolor y del sufrimiento desde el origen de la humanidad, amigo?
Bueno, pues es un tema que siempre ha interesado, como sabéis, es una pregunta existencial, ¿por qué sufrimos? ¿Cuál es el sentido de ese sufrimiento, de ese dolor? Y yo creo, Santiago, que, bueno, aunque lo han tocado muchas escuelas y corrientes, quizá la más entendible y más cercana a nosotros, y quizá también más famosa, sea el budismo, ¿verdad? Entonces quizá ahí es donde deberíamos de insistir un poquito, ¿no? El budismo nos explica que el dolor, el sufrimiento, no es exactamente lo mismo, decía el Buda que el dolor es necesario y el sufrimiento es optativo, o sea que cómo enfrentamos las cosas y cómo las vivimos, efectivamente ahí va a estar ese sufrimiento, ¿no? O sea, el dolor forma parte de la vida, ¿no? Está asociado muchas veces con las pérdidas, pérdidas, tú pierdes, decía el Buda, pierdes la juventud, entonces eso causa dolor, pierdes la salud, eso causa dolor, y pierdes la vida, o sea, vas a morir y eso causa dolor. Puedes perder a un ser querido, puedes perder un trabajo, puedes perder, o sea, el dolor está asociado siempre, por lo general, a una pérdida, perdemos algo. En cuanto al sufrimiento, es también una postura ya más interna, o sea, cómo vivimos esas pérdidas, cómo las enfocamos y cómo las asimilamos, ¿no? De manera que ese sufrimiento, hasta cierto punto, nos va a servir de enseñanza, vamos a aprender, nos va a transmitir un conocimiento, pero si ese sufrimiento se enquista, si ese sufrimiento se mantiene a lo largo del tiempo, pues va a ser pernicioso, o sea, porque vamos a caer en una espiral, pues terrible, ¿no? Y muy negativa, y nos puede llegar a enfermar, por supuesto, ¿no? De manera que, por ejemplo, uno puede pues perder un ser querido y lo vas a sentir. Lo vas a sentir porque era una persona querida para ti. Y va a haber un duelo necesario. Tiene que haber un duelo necesario. Pero no se puede enquistar, no se puede alargar mucho, no se pueden alargarlo. Tienes que asimilarlo, tienes que aceptarlo, tienes que incorporar, pero que no se haga demasiado largo, porque entonces vas a estar sufriendo innecesariamente, ¿no? Te pueden echar del trabajo. Bueno, vamos a ver qué aprendemos y vamos a ver cómo lo enfocamos, pero no se puede alargar ese sufrimiento. O sea, es cómo vivimos esas pérdidas, ¿no, Santiago? Uh-huh. Entonces, estamos en ese sentido, pues depende de nosotros. Entonces, el budismo lo asocia mucho, por ejemplo, a que sufrimos en realidad, el factor que más nos hace sufrir es la ignorancia. Cuanto más ignoramos, más desconocemos, menos nos conocemos, que es donde insistimos los filósofos, la necesidad de conocernos. Cuanto menos nos conozcamos y menos conozcamos la naturaleza y la vida, pues más vamos a sufrir. Porque tenemos ahí, es como la persona que vive en la oscuridad, como sinónimo de ignorancia, y al encender una luz, oye, mira, pues ese ruido resulta que era, pues mira, pues una ventana, era una cortina, era una persiana, y no pasa nada, porque lo hemos visto, lo hemos iluminado, ¿no? Uh-huh. Y el budismo lo que pretende es precisamente eso, o sea, que pongamos un poquito de luz en nuestra conciencia, que pongamos un poquito de claridad en nuestra vida, que salgamos un poco de esa ignorancia, que encontremos las causas de ese sufrimiento que están asociadas a la ignorancia, y nos da unos preceptos, que en el caso del budismo son 8, que sería el noble octuple sendero, que es muy interesante y muy recomendable de vivir. O sea, son unas recomendaciones, parecen sencillas, pero tienen su complicación, así como son: piensa rectamente, o sea, rectos pensamientos, rectas palabras, rectos medios de vida, recta conducta, recto esfuerzo, recta concentración, recta atención. Quiere decir que si las cosas que nos hacen sufrir, como lo estaba comentando la persona que hablaba, Rosa, lo estaba escuchando al final lo que decía, en realidad el sufrimiento lo estamos creando nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, efectivamente, porque estamos poniendo las semillas. En realidad somos responsables de lo que nos pasa, estamos poniendo las semillas. Si hemos plantado cerezas, pues vamos a recoger cerezas, si hemos replantado maíz, vamos a recoger maíz. Lo que no podemos pretender es tener la mente en negativo, estar pensando pensamientos oscuros, pensamientos negativos acerca de nosotros, acerca del mundo, acerca de los demás, y pretender ser felices, pretender que la vida nos vaya bien, porque nosotros mismos nos estamos saboteando, ¿no?
Un poco resumiendo lo que vienes diciendo, para robarte solo un minuto más, Julián, en esta ocasión, sería adaptación, autoaceptación, autoamor y vivir en armonía con nosotros mismos.
Fundamental, claro que sí. Eso es la clave.
Y eso depende de nosotros. Esto no se receta en una consulta ni lo compras en una farmacia.
Depende de nosotros y todo está en nosotros. Por lo tanto, el conocimiento de nosotros mismos es fundamental, porque tenemos, el mismo Buda lo dice, o sea, tenemos el mejor amigo y el peor enemigo dentro de nosotros, y es nuestra mente. Si no la educamos, una mente educada es maravillosa, es algo fantástico, nos va a hacer la vida mucho mejor, vamos a ser mucho más felices. Una mente serena, una mente tranquila, una mente atenta, una mente concentrada. Eso es la mejor bendición. Ahora, una mente dispersa, una mente materialista, realmente nos va a hacer, una mente obsesiva, nos va a hacer un dolor tremendo, porque nos hace esclavos. Es como tener un perrito bien educado, es maravilloso. Ahora, un perro mal educado te puede amargar la vida y la de los vecinos. O a veces esos niños, ¿no?, que es una maravilla, vas a un restaurante, esos niños tranquilos están ahí y disfrutas de la comida, estás al lado de ellos, genial. Y hay otros que están corriendo por el sitio, están gritando, y muchas veces los padres no les dicen nada, o sea que es terrible también, y te amargan la comida. O sea, un hijo bien educado es una maravilla, una bendición. Una mente bien educada también, claro.
Pues entonces nos urge educar el alma, educar el ser.
Un
abrazo muy fuerte, Julián. Julián Palomares, que no sé por qué siempre lo digo mal el apellido, amigo. Muchísimas gracias y la próxima vez te daremos mucho más tiempo, porque hoy estamos con 6 invitados, un poco contrarreloj, y sé que hasta este momento podías esperar y que podías participar más. Te lo agradezco, por lo tanto, como siempre.
Un abrazo para todos. Adiós, buenas noches.
Radio Voz. ¿Te interesa mejorar tu vida sin salir de casa? Ahora ya puedes descargarte audios de relajación, yoga, audioterapias, audiotalleres, audiolibros y otras grabaciones, además de cursos online del profesor Santiago Pacín, a través de su tienda virtual www.yogaceisi.com. www.yogaceisi.com. Estás escuchando Encuentros en la Medianoche, un programa que busca recuperar la sabiduría perdida, desvelar los misterios de la existencia, investigar los enigmas del pasado, del presente y del futuro, o aportar orientaciones prácticas para alcanzar la salud integral y el crecimiento interior. Encuentros en la Medianoche, tu cita de cada sábado de 12 a 2 de la madrugada, con Santiago Pacín, en las ondas mágicas de Radio Voz.
Bueno, casi voy a despedir también a Ramón, al que pido disculpas de estar ahí tanto tiempo, pero hoy al ser tantos tenemos que repartirnos como sea el tiempo. ¿Qué quieres aportar como último comentario en esta noche, Ramón, antes de despedirte? Para quedar ya con Rosa y comentar lo de Sebastián.
Sí, cómo no, no pasa nada, estar escuchando las personas sus opiniones y te enriquecen. Bueno, yo lo que podría decir y para terminar es que uno de los dolores que más sentimos el ser humano es el dolor del pasado, lo que nos hicieron, lo que nos engañaron. Ese dolor del pasado nos corroe, es como un óxido, ¿no? Entonces yo lo que diría al oyente que observase qué pensamientos tiene en relación a su pasado, quién lo hirió, quién no lo hirió, más que un dolor físico, ese dolor emocional, ese dolor que te cala, y observarlo, estar con él, observarlo, sentirlo, dejarlo sentir, para llegar a soltarlo, a vaciarse. Es como si quieres llenar un vaso con otro líquido, vacía el que hay, ¿no? Entonces, dentro de ti, soltar ese dolor del pasado, soltar esos rencores, esas cosas, soltarlas. ¿Y cómo se suelta? Pues en silencio, para conectar contigo mismo, meditación, respiración, y eso lleva su tiempo, no es fácil, pero es la solución, porque podemos estar a hablar dementamente y dar miles de consejos, pero los consejos es que hay que irse a la práctica, y la práctica para soltar el dolor, y sobre todo el dolor que corroe, que es ese dolor del pasado, ese dolor que nos hizo sufrir o nos hace, es soltarlo en silencio, aunque duela, aunque cueste, soltarlo, y poco a poco es el vaciar para abrirte a nuevas experiencias y nueva vida, y buscar que esta vida no se viene a sobrevivir ni a sufrir, que se viene a disfrutar, aunque mismo así haya tropiezos, haya problemas en la economía, haya problemas en la salud. O sea, buscar un renacerse, un reencontrarse uno mismo, es lo que yo te podría aportar para dejarte con el programa y agradecerte que me hayas invitado.
No, agradecértelo siempre a ti. Yo creo que también a lo que tú estás diciendo, ¿por qué hemos dejado que nos hirieran? ¿Por qué hemos dejado que nos lastimaran en el pasado? Y es porque muchas veces, ya lo hemos hablado, es por el apego, por la dependencia. Sin ti no puedo vivir, sin aquella cosa tal, sin aquella persona. Y uno tiene que aprender a ser autosuficiente, poco menos que para las cosas más importantes, para el amor, para la autoayuda, para la superación, etcétera, que sería otro tema muy interesante para comentar. Te agradezco, por lo tanto, tu último comentario, que deja un buen sabor de alma, por decirlo así, Ramón, y seguimos en contacto para una nueva tertulia. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, amigo.
Gracias, gracias y hasta siempre.
Rosa, pues entonces ahora, hasta los últimos minutos que nos quedan, ibas a comentar algo de nuestro amado y añorado Sebastián Darauco sobre el tema del porqué del sufrimiento y el dolor.
Pues sí, mira, retomando lo que empecé a decir, que Sebastián de Arauco, que presenta sobre el dolor y el sufrimiento en su obra Tres enfoques sobre la reencarnación y en los cursos de psicológicos y espirituales que tanto beneficio han dado y seguirán dando, él transmite que el dolor y el sufrimiento es consecuencia de errores humanos, de transgresiones a las leyes divinas que repercuten en el alma humana y que ésta se impregna de magnetismo mórbido y que es a través del dolor o también de la práctica del bien con amor verdadero cómo se puede purificar el alma para progresar. Ese es el verdadero objeto de la vida humana. Él también hablaba de la manifestación del sufrimiento y del dolor, diciendo que podía ser físico, cuando se refleja y siente en el cuerpo físico, como son las dolencias, las enfermedades, cuyas causas corresponden mayormente pues a los hábitos de vida antinatural, como son vicios, una alimentación antinatural. Luego hay el dolor psíquico, que es el resultado de tensiones emocionales, sentimientos ruines, pensamientos negativos, deseos de baja naturaleza. Pero también hay otro dolor, que es el dolor espiritual, llamado sufrimiento moral, que es esa sensación de reproche que el espíritu manifiesta por no haber cumplido su programa, el destino que trae a esta vida. Entonces, en sus comienzos, el dolor manifestado en diversos aspectos y síntomas es una llamada de atención a la persona para que pueda buscar las causas al estar amenazada su salud física o psíquica. Y él dio unas pinceladas resumiendo esto, que me gustaría compartirlo con los oyentes. Se dice que el dolor es la cosecha de la mala siembra voluntaria, siembra que sembramos cada uno con nuestro libre albedrío. Y hay un adagio que lo expresa también muy bien, que dice: siembra vientos y recoge tempestades. También decía: toda violación trae su reacción. Toda violación a las leyes rompe el equilibrio y tiene que ser restaurado. Por eso nunca el dolor y el sufrimiento será mayor a nuestras fuerzas para soportarlo. Nos decía también no tomar el dolor como castigo divino, sino como oportunidad que las leyes divinas nos proporcionan para purificar el alma y ascender a mundos más evolucionados.
Aquí me vale un poco lo que estás diciendo y que ya hemos comentado antes en la tertulia, que el dolor viene un poco, Rosa, cuando nos dejamos de amar, cuando nos dejamos de querer, cuando nos dejamos de valorar y todo este tipo de cosas hacia nosotros mismos, que no tiene nada que ver con el egoísmo ni el egocentrismo. Cuando una persona empieza a amarse a sí misma, se protege, se defiende de quien le haga daño, empieza a cambiar su vida, a mejorar. Y hay una frase que se adjudica a Jesús de Nazaret en libros que no están en los evangelios canónicos, que es: solo por el amor será salvo el hombre, sea verdad o no. Creo que entra muy bien en lo que posiblemente fueron las enseñanzas de este gran maestro. Por lo tanto, podemos eliminar, prevenir mucho lo que es la sensación del dolor si empezamos a amarnos un poco más, Rosa.
Si nos salvamos a nosotros mismos primero, que esa es una idea que está deformada, que había que dar a los demás y uno abandonarse. Y lo que está claro es que no podemos dar aquello que no tenemos. Para dar amor tenemos que tener amor. Para dar alegría tenemos que tener alegría, sentir esa alegría. Entonces vamos a dar lo que tenemos, lo que realmente generamos. Por eso es importante no crear más causas de dolor y sí reajustar esas viejas causas por el amor en la práctica del bien, que es lo que nos recomendaba tanto Sebastián, que dice que es la fuerza más poderosa. Bueno, cuanto más seres humanos vibremos en amor, es cuando ya se dará esa transformación en este planeta. Y con respecto a lo que decía ese compañero Julián, que comparto plenamente lo que estuvo expresando, a veces hay cosas que no podemos cambiar. Y hay una frase de Víctor Frankl que a mí me gusta mucho y que dice: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás tomar la actitud de cómo afrontar ese sufrimiento. Es decir, que eso después depende de cada uno, de cómo yo reaccione a ese dolor, de la actitud que tenga.
Rosa, lo dejo aquí porque no se está escuchando muy bien y al mismo tiempo ya me quedan solo 2 o 3 minutos ya, así que voy a despedirme ya también de ti. Muchísimas gracias, y dentro de ya de 2 o 3 minutitos también de los oyentes. Un abrazo fuerte, Rosa, muchísimas gracias.
Gracias. Y muchas gracias y un abrazo fraterno a todos.
Yo me despido resumiendo que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Si bien todavía continúa el misterio del dolor, bien es cierto que podemos prevenirlo, que podemos superarlo, al menos progresivamente, o como mínimo atenuarlo. ¿Cómo? Llevando una vida más tranquila, tratando de desarrollarse, que a veces no es fácil, la alegría, el buen humor, el ver el lado bueno de la vida y de las personas, incluso de quienes te han hecho daño. Vivir sobre todo más dentro de las leyes que rigen la salud, que rigen la vida. Por ejemplo, yo puedo decirte que la práctica del yoga terapéutico, la relajación, la meditación, gestionar bien nuestros pensamientos y emociones, dejar atrás sobre todo el pasado que hablábamos antes, dejar de estar tanto pensando en qué me va a pasar en el futuro. No es tan difícil mejorar nuestra vida y prevenir y combatir un poco, gestionar el dolor. Os lo dice alguien que sabe muy bien en carne propia de qué estoy hablando. Se puede superar, se puede seguir adelante, siempre que nos sigamos amando, que sigamos mejorándonos a nosotros mismos cada día. Nosotros seguiremos aquí en Encuentros en la Medianoche, en Radio Voz, ahondando en los misterios del hombre, de la mente, del alma, descubriendo siempre respuestas a preguntas que nos hacéis, sobre todo dentro de la salud, de la armonía interior. Bueno, pues hasta el próximo sábado, donde tendremos nuevos temas. Si quieres, mientras tanto, entra en mi página web, www.yogaceise.com, o en mi canal de YouTube, que estoy subiendo vídeos que tienen que ver con los temas del programa. Tienes técnicas y ejercicios para empezar a practicarte en tu propia casa, en tu comodidad, la relajación. Nada más, hasta el próximo sábado. Om Shanti, paz, salud, vive el día a día y sin miedo. No more turning.